A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs vinga, 20 minuts per arribar, 19 minuts per arribar al punt de les 10 del matí. Encetem el darrer ZAM amb el format normal d'aquesta temporada amb Juanjo Estalvier. Juanjo, bon dia.
Hola, buenos días.
Diguem el format normal perquè ja ens hem comprometre amb en Juanjo que d'aquí 15 dies vindrà amb un espai, allò de tancament de temporada d'una horeta. Ja pensarem alguna cosa per poder anar comentant. Però avui, vols plorar? You wanna cry?
¿Quieres llorar? El famoso virus. Creo que a estas alturas todo el mundo ya ha oído hablar de este virus. Es un virus que se llama ransomware, un criptovirus, un gusano. La verdad es que es uno de los virus que más daño ha hecho en los últimos tiempos. Más o menos ahora podríamos decir que ha infectado a unos 150 países y más de 300.000 destinos. De hecho, en mi empresa hemos tenido este virus en el mes de abril, el 6 de abril, para ser exactos, tuvimos el ataque de este virus. Y es un virus que, como dice el nombre, se llama criptovirus. Lo que hace es que llega al servidor o a tu PC y su función fundamental es que en el momento en que ejecutas o abres un correo de estos que llegan, que se llaman phishing, aparentando ser una factura o aparentando ser un documento de pedido o algo que uno ejecuta, pues a partir de ese momento se empieza a encriptar, es decir, que toma los archivos de datos y lo que hace es que les coloca una contraseña para que puedan ser abiertos. Y esta contraseña tú no la tienes. Y se va propagando a través de la red, es decir, si este ordenador está conectado con otro ordenador, pasa al otro ordenador y así sucesivamente en toda la red por la que pueda moverse. Y es un virus que al final lo que hace es que se mueve por una red por sí mismo. En pocos minutos, si estás trabajando en una red local, pues está todo infectado y todos los ficheros pasan a estar encriptados y solicitar una clave. Esta clave aparece hay distintos formatos de pantallas, pero bueno, aparece al final una pantalla de mensaje cuando intentas abrir uno de estos ficheros en las que te dice, tu ordenador ha sido infectado y tus ficheros se van a perder salvo que usted deposite una cantidad de dinero. Solicitan normalmente entre 300 y 600 euros o dólares, depende del país donde te toque este virus, y solicita anónimamente que se pague en bitcoins. Bitcoins es esta moneda virtual que está desregularizada y que no existe ningún control sobre ella y que es completamente anónima. Una vez uno paga, no puede saber quién es el depositario, ni el depositario se identifica, ni tiene necesidad de estar identificado, ni el dinero está en ningún lugar físicamente. Está repartido en cachitos electrónicos. Con lo que es irrastreable este dinero. Bueno, este virus, si uno piensa, y yo no puedo conseguir desencriptar esta clave, bueno, pues esta clave, si intentamos sacarla, lo que se llama por la fuerza bruta, resulta que es de tal complejidad que necesitaríamos con un PC normal algo así como 10 elevado a 235 años para conseguirlo, con la capacidad de un PC. Y si juntáramos todos los PCs del mundo, pues simplemente lo bajaríamos a 10 elevado a 56 años.
Bueno.
Es decir, que ni en una ni en varios miles de millones de vidas conseguiríamos sacar esta clave.
Vaya.
Y por tanto, no es factible ni siquiera con el superordenador de Hacienda conseguir sacarla.
Ni el de Hacienda.
Ni el de Hacienda.
Ni el de Hacienda. Vaya,
ni el de Hacienda. Así que ni Montoro, no, aunque se ponga, saca los bitcoins estos.
Vaya.
Así que bueno, es un virus potente. El daño que nos hace es relativamente se puede sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Que al final tenemos todos los ficheros de datos infectados, es decir, que si uno es un mortal normal y corriente con un PC en casa, pues te ha encriptado tu fichero Word con una carta, te ha encriptado un fichero Excel con tu hoja de cálculo, te ha encriptado toda la información que tenías, la música o cualquier dato que tú tuvieras, ¿no?
Es a dir, va a buscar determinats tipus de fitxer?
No, él lo que hace es que encripta todo lo que se encuentra como fichero de dato. Un ejecutable, por ejemplo, un programa, no lo va a encriptar. Vale.
És a dir, només encripta allò, un MP3, un DOC, un XLS d'Excel...
Sí, un .dat, un PowerPoint, un cualquier documento o dato que tenemos. Es decir, que también el PST, que sería la extensión de fichero donde están los correos electrónicos de Outlook, también. Relevante es que este virus solo infecta Windows. Es decir, que solo...
Interesante.
Puede Matiz. Infectar ordenadores con sistema operativo Windows. ¿Por qué? Habría que irse al origen de este virus. Este virus, y ahora todos pensarán en muchas películas que han visto, este virus en realidad lo creó la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la famosa NSA.
Vaya por Dios. Los buenos.
Los buenos, exactamente. Los buenos detectaron que Windows tiene una funcionalidad que se llama Server Message Block, SMB, que lo que hace es que es una utilidad para compartir el PC dentro de una red local con resto de PCs. Entonces, la Agencia Nacional de Seguridad detectó que la SMB, esta Server Message Block, tiene un fallo, un agujero, y que podía ser hackeado. Y con el ánimo de espiar a todo lo que se mueve y de tener controlado a todos los ciudadanos que dicen, qué hacen, dónde escriben y a dónde van, pues detectó esto y creó un software que le llamó Eternal Blue, que es tristeza eterna. Y lo utilizó para controlar ordenadores. Este Eternal Blue, hace no mucho tiempo... Una pandilla de hackers hackeó la NSA a través de lo del caso Snowden y en concreto esta pandilla de hackers se llama The Shadow Brokers y lo que hizo fue llevarse fuera este Eternal Blue. Y a partir de ahí lo colocó en la red y a partir de ahí pues los malos dijeron, ah, pues mira, con esto voy a hacer yo algo.
Es decir, buenos pero tontos.
Sí.
Pues se dejaron...
Sí.
Robar bueno, la cartera,
no, buenos,
¿verdad?
Eran hackers malos.
No. Pero estoy hablando de la NSA.
La NSA,
buenos pero tontos, porque se dejaron robar la cartera.
Se dejaron robar entonces, la cartera
por
y
los
además,
malos.
Una mala cartera, porque este virus, pues está claro que lo que ha hecho, todos sabemos también que ha contagiado al Servicio Nacional de Salud Británico, bloqueándolo, Telefónica, Gas Natural, Iberdrola.
Y tu empresa.
Empresas. Y mi empresa, sí. Uh-huh. O sea que, bueno, no está mal. ¿Podemos evitarlo? Bueno, la verdad es que de forma manual hay que destacar que especialmente los que tienen Windows 7 son los sistemas operativos más atacados. XP se ha medio librado y el resto de versiones de Windows ha tenido más o menos éxito el ataque, pero mucho menor que en el Windows 7, ¿no? Nosotros podemos manualmente ir a nuestro panel de control, ir a buscar aplicaciones o programas y características, funciones opcionales y buscar por ahí una cosa que pone SMB y desclicarlo. Ya estaríamos. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería que tuviéramos siempre los ordenadores actualizados, porque Windows ya detectó este fallo y ya hizo una actualización parcheándolo hace un tiempo, pero como mucha gente no actualiza sus ordenadores... O tiene una versión que no es muy legal.
Las personas que tenían el sistema operativo actualizado en el momento del ataque se libraron.
Paso. Sí, correcto.
Aunque clicaran el fichero infectado.
Sí, porque el virus entró en su PC, pero no se propagó. En todo caso, podría haber infectado su PC, pero no haberse propagado. Especialmente cuando hablamos de una red de área local. ¿Qué deberíamos hacer también? Obviamente, tener las actualizaciones, tener un cortafuegos, un firewall, que mismo Windows tienen uno que se llama Defender, que está bien, tener un antivirus que pueda analizar los ficheros actualizado, claro, antes de darle a ese clic y ejecutarlo.
Y ahora me apunta al ver o tener un Mac.
O tener un sistema que no es Windows, correcto.
O un Linux.
Sí, o un Linux. Y seguramente no tardará mucho en salir una versión de WannaCry también para estos, ¿no? Bueno, al final lo que pasa es que uno tiene todo encriptado y lo único que puedes hacer una vez te ha pasado esto es buscar un antivirus que tenga la utilidad de limpiar este virus, limpiarlo, quitarlo de tu ordenador y a partir de ahí tenemos que borrar todos los datos, formatear todo el ordenador como si fuera nuevo y volver a instalar todos los programas en su versión original y ya está. ¿Y qué pasa con lo que teníamos? Pues que bye bye sayonara.
A no ser que tinguésemos una copia de seguridad.
Ahí es a lo que voy. Copia de seguridad, que es lo que pasó en mi empresa. Lo que hicimos fue, primero, desactivar todos los ordenadores que no habían sido infectados, apagarlos, desenchufarlos de la red para que no se propagara más. Hay que decir también que si trabajas en una red de área local, si tienes usuarios y los usuarios son estancos, es decir, no tienen acceso a otros usuarios y su entorno está delimitado y cerrado, solo se infectará él y no los demás, que también eso es una salida, ¿no? Lo que hicimos fue pues detectar el virus, limpiarlo, borrar todo el servidor, formatearlo y volver a instalar la copia de seguridad. Si hacemos una copia de seguridad cada día y la tenemos fuera de la red, tendríamos como mínimo toda la información que teníamos útil hasta el día de ayer. Importante hacer copias de seguridad. Realmente, si tú tienes un PC donde tienes todas las fotos de tu vida, toda la música de tu vida, el vídeo de tu boda, que a lo mejor alguno no quiere guardarlo, o no quiere hacer su copia de seguridad, o prefiere verlo marcha atrás y ver cómo le quita el anillo.
Mira,
y se
cariño,
va.
Me ha entrado un virus y se ha borrado el vídeo de la boda.
Ya no lo digo, ¿vale? Pues lo que deberías hacer es pensar que también, aunque no sea por un virus, puede ser que un día tu ordenador se rompa y que tu disco duro se estropee. Y por tanto, es recomendable que os compréis un disquito duro de estos que no son muy caros, ahora mismo valen muy poco dinero, y que hagáis una copia de seguridad de tanto en tanto, como mínimo una vez al mes. A lo mejor alguno sí mueve muchos ficheros una vez a la semana. En mi empresa, por ejemplo, y en la mayoría de corporaciones se hace todos los días, y por tanto, pues Telefónica sobrevivió porque tiene esa copia, y mi empresa también sobrevivió, perdimos un día porque teníamos esa copia, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora mismo con este virus? ¿Este virus se ha detenido? Sí. El WannaCry 2.0, que fue el primero, se detuvo. ¿Cómo se detuvo? Pues porque el que creó este virus le puso una cosa que se llama kill switch, que es una especie como de como un freno, que es una condición al programa para que, si no se cumple, deje de propagarse. La condición que le puso el creador del WannaCry, que no se sabe quién es, este kill switch, era que el programa, antes de ejecutarse, buscaba una dirección de internet y si no la encontraba, se propagaba. Y si la encontraba, no se propagaba. Y un chavalín que se llama Marcus Hatchis, de 22 años, inglés, encontró esto. Mirando el virus, encontró esta historia y dijo, ah, entonces si creo un dominio con este nombre, el virus deja de propagarse. Y así de sencillo y así de tonto, con 10 o 15 euros, creó el dominio y el virus dejó de propagarse. Y lo detuvo. Así de tonto, ¿no?
¿Qué razón podría tener el creador del virus para poner este kill switch?
Pues probablemente buscar la manera de frenarlo a cambio de dinero en algún momento que tuviera un interés importante o si veía que se había descontrolado. Al final, la gente siempre quiere tener control de las cosas que hace, ¿no? Supongo que también a lo mejor tenía algún resquicio de educación de cuando era jovencito y una parte de su moralidad le...
Perquè sense aquesta condició, el virus continuaria propagant-se sine die, ¿no?
Sí, de hecho ya existe WannaCry 3 y 4 sin esta condición y están por ahí dando vueltas. Hay que tener en cuenta que este tipo de virus no es muy complicado y que lo que sí que deberíamos hacer es actuar nosotros actualizando los softwares, teniendo sistemas de prevención y sobre todo siendo cautelosos, no abriendo ficheros que digan, aquí tiene usted su factura, si no sabes qué factura, ni Telefónica te envía nunca la factura, pues porque vas a recibir un correo que diga de Telefónica que tiene su factura y le abres sin pensar en qué vas a hacer.
Es ingeniería social al final siempre, ¿no?
Sí, si tienes muchas dudas, pues bueno, en una empresa lo puedes hacer, tener un PC aparte donde puedas ejecutar eso y ver qué pasa en un PC. En tu casa ya entiendo que eso es más difícil. Luego, lo mejor por cautela es no simplemente no abrirlo, borrarlo directamente y pasar del tema. ¿Qué es muy importante y era una factura muy importante? Estéis seguros de que volverá a venir o te van a llamar. Esto está claro. Un email que se llama phishing, de estos de suplantación de identidad, donde te dice que es la Policía Nacional. ¿Alguien piensa que la Policía Nacional, en vez de llamarte o venir a tu casa, va a enviarte un email? O Hacienda, o Telefónica, o Vodafone, o tu banco, que están hartos de enviarte informaciones diciendo nunca les vamos a enviar ningún email. ¿Por qué de repente iban a hacerlo sin haberte enviado antes ninguna información que dijera ahora sí vamos a enviarte un email, ¿no? Entonces, la cautela y tener actualizados los Windows es lo más recomendable, ¿no? Al final, también tener una red sin acceso a más redes o tener cierto control de este acceso puede impedirnos en un momento dado que se propaguen las cosas, ¿no?
El problema és que al final el nivell de complexitat que s'acaba demanant a un usuari domèstic és tan gran que pot arribar a fer inviable, és a dir, al final allò que es diu sempre, la seguretat pot estar renyida doncs, amb la usabilitat.
Sí, tenir la còpia de seguretat realment és molt recomendable. Pensad esas fotos de todo el crecimiento de vuestros hijos que están en un solo PC al albur de que pueda pasar cualquier cosa, desde que le caiga una botella de agua a que haya una subida de tensión, a que se caiga al suelo o a que haya un pequeño incendio, es una cosa probable. Entonces, tener una copia de seguridad es más que saludable y tenerla separada del ordenador también, no conectada permanentemente, ¿no? Y incluso el disco donde haces la copia de seguridad, ir renovándolo. Ahora mismo el hardware de este tipo de cosas tiene un precio muy reducido, no vale mucho dinero. Un disco de un terabyte que cabe ahí, vamos, la vida en verso de toda la población vale igual 20 euros, 40 euros, y un PC pues 200 o 300 euros comparativamente es un precio muy accesible, ¿no? Yo básicamente lo que hice fue tener esa experiencia muy mala. Al final el coste de contratar a un asesor que viniera a limpiar el virus, que volviera a reinstalar todo el servidor, todo eso fue un coste muy superior al de haber tenido una copia de seguridad, que en este caso la tuve, o haber tenido cualquier otro dispositivo en casa que al final me habría costado mucho menos dinero, ¿no? Bueno, ahora ya lo sabemos, apareceran muchos más episodios de este tipo, WannaCry y de todo.
Perquè diuen que el que van robar de l'NSA no és només el WannaCry, sinó que hi ha molta teca que probablement anirà sortint els propers mesos.
Sí, 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 sí. Hombre, ya os podéis imaginar, ¿no? Todos hemos visto más de una película. Ahí hay de todo. Y de todo para todo. O sea, que ¿Quién lo propagó? Bueno, dicen que si fue Corea, que si fue Rusia, porque también parece que hay como un técnico de Avast, que es un software, una compañía de software antivirus, investigado. A ver quién lo va, nadie lo llegará a saber nunca. Si pagáis, ¿qué es lo que pasará? Que no os lo van a desactivar y vais a estar en la lista de los que pagan por estas cosas, y lo que os va a pasar es que os van a atacar todos de golpe porque lo que van a hacer es este paga, y por tanto
no paga mai.
No pagar nunca nada que sea ilegal. Así que bueno, aquí ya os he dejado esta información sobre el WannaCry. Creo que a lo mejor alguno ha sido infectado, lo siento mucho. Espero que todos pongáis muchas medidas de seguridad, que actualicéis vuestro Windows inmediatamente, porque este parche es gratis, y que estéis precavidos con vuestras copias de seguridad para que no tengáis una salida a este virus.
Doncs Juanjo, moltes gràcies per aquesta prevenció, aquests consells de prevenció, que en el fons són també consells que neixen del sentit comú, eh? Moltes vegades el sentit comú és el que més ens falla.
Sí, sí, quasi sempre.
Juanjo Establier, moltíssimes gràcies i t'esperem d'aquí 15 dies per tancar la temporada de ZAM.
Muchas gracias, a la próxima. El que quiera sugerencias de temas, que los ponga en Facebook.
Doncs estarem oberts a això i a tots vostès, 5 minuts i notícies d'Europa.
Cada dia, al matí amb nosaltres.